Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su presencia esta mañana del miércoles 11 de septiembre en esta rueda de prensa en la que se analizará la influencia del Internet en la formación de la identidad mexicana, esto como parte de la investigación El nacionalismo como fenómeno antiextranjero, la Revolución Mexicana. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de la licenciatura en Historia del CUSH. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, muchas gracias.
Y también saludamos con mucho gusto, les damos los buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce.
Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy se me ha invitado para hablar acerca de un fenómeno muy importante que en las últimas décadas ha tenido mucha fuerza, sobre todo en la parte de los discursos políticos, que es el nacionalismo y xenofobia, sobre todo en la parte de México del siglo XX. Como vamos a poder ver, antes que nada quiero hacer una definición específica de lo que es el, si es patriotismo o nacionalismo o de qué estamos hablando. Según la lengua española define a la patria como la nación propia o lugar de nacimiento, con la suma de las cosas materiales, inmateriales, pasadas, presentes y futuras que cultivan la amorosa adhesión de los patriotas. Por el otro lado tenemos el nacionalismo, que es el sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. Ahora bien, hay críticas acerca de históricas sobre la patria y la nación. Específicamente tenemos el Manifiesto Comunista con Marx y Engels, que ellos buscaban destruir esta idea de la patria para crear una patria del proletariado donde no hubiera una división o una diferenciación entre las personas. Concepciones supranacionales, las hemos escuchado como el ser americano, América para los americanos, todo esto que se fue configurando durante el siglo XIX. Y finalmente, el patriotismo localista, es decir, donde la patria es de unos cuantos, no es de todos, hay un terruño, patria chica, lo local cobra muchísima más importancia que lo nacional. Y es aquí que quisiera empezar a hablar sobre el nacionalismo y patria en la historia de México, pero sobre todo quisiera hablar sobre aquellos grupos que fomentan, que cambian, que transforman lo que es el nacionalismo y la patria, que son, por ejemplo, el mismo Estado, con su constitución, con su Carta Magna, con el sistema educativo, con su ideología. También entra el grupo de la Iglesia, con imágenes o advocaciones defensoras a la patria o una religión propia de la nación. Entran también grupos de interés, como son empresarios, sociedades políticas, grupos de la sociedad civil, y finalmente los medios de comunicación, que es sobre lo que quisiera abocarme esta mañana. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca del nacionalismo, el patriotismo, pero quiero que seamos muy conscientes de que estos no son conceptos que se hayan definido y nada más, sino que son históricamente cambiantes, van adquiriendo distintos significados y diferentes interpretaciones. Tenemos las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, en las que se comparte el sentimiento de nación, el sentimiento de patria, pero que se puede ir modificando, que va cambiando, y las redes sociales generan eso. El nacionalismo puede hacer soñar. Tenemos la imagen de arriba, 18 de marzo de 1938, la proclama pública a la expropiación petrolera. 19 de septiembre de 2017, una fotografía que fue compartida en muchas redes sociales sobre cómo México se estaba recuperando respecto al temblor que acababa de sufrir. Hay también una creación de falsa memoria, donde tenemos grandes monumentos, la historia de bronce. Tenemos, por ejemplo, la imagen del Pípila, que fue este monumento levantado en 1939 en Guanajuato. Tenemos el mito fundacional de Tenochtitlán, del siglo XVI. Y también tenemos esa búsqueda del rescate al penacho de Moctezuma. Entonces, sabemos que ese penacho no perteneció a Moctezuma, sabemos que ese penacho no fue producto de un robo, pero entonces, ¿por qué este nacionalismo busca, hay en redes sociales en las que se busca? Esta es una publicación que dice lo que nos quitaron del 2 de marzo del 2018 recién, y habla acerca de recuperar este penacho como un elemento de la mexicanidad, del nacionalismo. Y entonces todo esto va generando distintos enconos, distintos odios, distintos resentimientos, se exageran reflejos del pasado. Tenemos, por ejemplo, la imagen de Monchito en el temblor del 85, la niña fantasma del terremoto, Frida, del que el 23 de agosto del 2019, cómo las redes sociales van a viralizar y se hace como un trending topic y todo mundo está hablando de ello. Finalmente, se abren viejas heridas. Por ejemplo, tenemos desde la prensa, en 1848, cuando se firma la paz con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México pierde, cede una parte de su territorio, y tenemos en proceso en Facebook, 9 de marzo del 2017, Cárdenas y un abogado presentan un juicio para poder, una propuesta de juicio para poder recuperar estos territorios. Entonces, seguimos con este nacionalismo que está siendo reinterpretado, que está siendo, que vuelve a generar controversias, pero que no necesariamente se busca la unidad de la nación. A veces son fragmentarios, a veces hay persecución. Tenemos, por ejemplo, la matanza de chinos en Torreón del 15 de mayo de 1911. Y la siguiente imagen, que también estuvo circulando en redes sociales, una protesta en Tijuana contra la caravana migrante el 9 de noviembre del 2018. Entonces, se pueden dar cuenta, pues seguimos teniendo estas ideas de rechazo a lo extraño, rechazo a lo extranjero, inclusive una superioridad, como a veces genera esta idea de que México, por ejemplo, tiene la bandera más hermosa del mundo y se genera como un elemento de orgullo hasta internacional, o elementos como, por ejemplo, la cuenta de Twitter del fotógrafo Carlos Lang en octubre del 2016, que también causó controversia al sacarse esta fotografía con la leyenda "México is the shit" en frente de la Torre Trump. Entonces, digamos que los elementos que quisiera exponer. Entonces, en conclusión, el nacionalismo, el patriotismo, son elementos que se pueden ir reconfigurando, que van adquiriendo nuevos significados, que no necesariamente buscan la unidad, que no necesariamente buscan el amor a la patria, sino que muchos de ellos son sentimientos de rechazo, de xenofobia, de intolerancia. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos cuando estemos llamando al nacionalismo, al patriotismo, dentro de qué circunstancias y hacia qué visiones, qué motivaciones y quiénes lo están generando y con qué fines. Debemos ser muy cuidadosos en eso. Y con eso termino. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Hernández Ponce. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono.
Sí, buen día. Ignacio Pérez, de Canal 44 y Periódico Crónica. Preguntarle, en este contexto de el mes patrio,
sí.
Justamente, en redes sociales a lo mejor van a resurgir algunos de los puntos que mencionaba. ¿Cuál sería como la guía a seguir para rescatar la historia más genuina, algo positivo del patriotismo, y no caer justamente en esos sentimientos más bien patrioteros o de rechazo, en este contexto de este mes?
Específicamente no existe como una guía como tal, ya que esta idea del nacionalismo, del patriotismo, el amor por la patria, puede ser reinterpretado por, como ya lo decía, por múltiples instituciones, por múltiples grupos de interés, grupos políticos, grupos de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante mirar a la historia, pero mirarla con cautela, no necesariamente la imagen del Pípila, los niños héroes, Miguel Hidalgo, son elementos que deben de quedarse simplemente como la admiración, como lo heroico, sino que realmente debemos de ser muy cuidadosos con cómo miramos a estos personajes, ser críticos, conocer cuál es, digamos, que el contexto en el cual se van desarrollando, y sobre todo que dejemos atrás esta idea de los blancos oscuros, es decir, los buenos, los malos, los héroes y villanos, porque con nosotros aprendemos historia, como nos enseñan en la primaria, en la escuela pública, es los buenos eran los independentistas, los malos los realistas, los buenos los liberales, los malos los conservadores, los buenos los juaristas, los malos, los franceses, los buenos, los revolucionarios, los malos, los que seguían a Porfirio Díaz. Entonces debemos de dejar de pensar que existen esos blancoscuros en la historia de México, porque eso se refleja también en la actualidad. Tenemos los partidos políticos de los malos y el partido político de la esperanza. Tenemos los grupos empresariales malos y los grupos de la sociedad civil. Bueno, o sea, debemos de dejar de pensar en estas dualidades para realmente ser muy críticos en la historia, en el pasado, pero también en nuestra actualidad.
Gracias. Mariana González, de aquí, de La Gaceta. Yo quisiera preguntar, ¿qué tanto ahora las redes sociales están polarizando esta nacionalización con lo que usted mencionaba en cuanto a esta cuestión de derechairos, ¿no? O seguidores de la izquierda, como se les conoce, o seguidores del movimiento Morena o de Andrés Manuel López, sí, claro, Obrador? ¿Qué tanto esto abona a la nacionalización, o más bien la polariza?
Sí, bueno, en primer lugar debemos de tomar en cuenta que las redes sociales han conectado a todo mundo, genera nuevas perspectivas, es bueno porque permite el debate, pero por otro lado genera más enconos. Y elementos como llamar derechairos, fifís, chairo, peñabots, etcétera, son elementos, digamos que son, se busca arqueotipos para denostar al otro sin siquiera analizar realmente lo que está defendiendo, lo que está haciendo, lo que está argumentando. Yo creo que sí debemos de ser muy cuidadosos con las redes sociales, evitar obviamente la censura, creo que es un elemento que no debe de existir, pero sí ser como muy conscientes de que muchas posiciones de defensa a la patria, de izquierda, derecha, de centro, centro izquierda, centro derecha, tienen una intencionalidad. Y sí debemos de ser como muy cuidadosos en saber qué se está compartiendo. Ahorita existe muchísima más información, tenemos acceso a muchísimos más medios, pero también tenemos mucho acceso a fake news. Entonces creo que ese es también un elemento muy importante que se debe de cuidar, sobre todo porque la gente común y corriente abre su buscador de internet, abre Facebook, abre Instagram, abre YouTube, y lo primero que encuentra son grandes discusiones de intelectuales de diferentes rangos, de diferentes grupos, respecto a lo que debe ser la nación, a lo que debe ser la defensa de la patria, pero no necesariamente estos grupos tienen una visión neutral. Dejemos de pensar, saquémonos la inocencia de que los diferentes grupos que tienen alguna perspectiva de defensa o alguna forma de denostar al otro, tienen una visión neutral, o ellos creen que son lo mejor.
Preguntarle a manera un poquito lo que le había comentado hace un momento.
Sí.
No como una guía, me refiero, si justamente con su experiencia, su conocimiento, ahora que está también en esta fecha de independencia, sitios adecuados en los que, por ejemplo, gente que no es muy avezada en el tema de la uh-huh. historia pueda consultar, por un lado, y por el otro preguntarle si en esta conformación, en este momento de los nuevos programas de estudio en educación básica, sobre todo con la nueva reforma educativa de este sexenio, el papel que tiene la historia, tienen más horas, menos horas, qué debería ser lo ideal mostrar en primaria, si ha sido, no sé si ha seguido este tema, pero qué tan adecuado es lo que está planteando los nuevos planes de estudio en educación básica en el tema de historia.
Sí, bueno, a manera de guía en general, las redes sociales tienen muchas. Existen, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara congresos especializados sobre historia, los cuales se están difundiendo constantemente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Tenemos varios congresos, tenemos también encuentros, tenemos conferencias. La universidad está haciendo un papel muy importante por la difusión de la historia. Y también existe sobre todo la parte del libro, que ya se ha olvidado, esta idea de retomar al libro de historia. Obviamente los autores actualmente están tratando de modificar mucho la narrativa para evitar estas visiones sobre que la historia es aburrida, la historia son fechas, la historia son personajes, la historia son cosas del pasado que a nadie le interesan. Realmente existen actualmente nuevos autores, nuevas editoriales que permiten divulgar el conocimiento histórico. Existen inclusive videos en YouTube, algunos muy educativos como Bully Magnets, que buscan generar en los niños un interés por la historia. Y hablando de en ese apartado, respecto al nuevo modelo educativo y el papel que juega la historia, yo creo que es definitivo que el nuevo gobierno, este gobierno que va entrando, la historia la toma como un elemento fundamental. Otra vez debemos de ser cuidadosos, porque también la está usando como un argumento político, como un argumento de legitimidad, con esta idea de la cuarta transformación. O sea, se basa pues en tres transformaciones o tres momentos de transformación nacional para sustentar que este gobierno es la cuarta transformación, lo cual, más allá de discutirlo, yo creo que no debemos de simplemente caer en la parte fácil de denostarlo, pero tampoco de aceptarlo. Yo creo que sí debemos de ser muy críticos el por qué, qué intencionalidad tiene. Y específicamente sobre los planes de estudio a nivel primaria, lo que yo conozco de nivel primaria tiene que ver mucho con cuál es la visión del Estado respecto a la historia. Y yo creo que sí debemos de ser muy cuidadosos también en entender que la historia no solamente es un proceso cronológico, sino también un proceso de madurez de los propios niños. A mí me parece un tanto sorprendente cómo en los libros de primer año de primaria viene una explicación sobre la batalla del 5 de mayo. Ustedes imaginen cómo le puedes tú explicar a un niño pues de 6, 7 años que llegaron los franceses a invadir México y que el gobierno de Benito Juárez junto con los indios Zacapoaxtlas llegaron en la batalla, los machetearon, hubo una rejuega de balazos, cañonazos, y eso generó que los franceses se replegaran, pero que a los siguientes días ya estaban insertos en la Ciudad de México. O sea, realmente es un proceso que hasta a nosotros nos puede parecer un tanto complejo, y que la manera o la narrativa como la vas a hacer con los niños debe de adquirir muchos recursos didácticos. Esos elementos son los que todavía están ausentes en la parte de la historia. Están en los libros, están los datos, está el contenido histórico, pero todavía falta mucho la sensibilización, sobre todo en los profesores, de las formas didácticas para hacer entendible la historia, para hacerla inteligible a los niños, pero sobre todo hacerla interesante. Porque los libros de historia tienen contenidos, existen también silencios en los propios libros de historia. Ejemplo, hace algunos años la parte de la Cristiada era simplemente tres renglones, nada más. Entonces el movimiento del 68 ni siquiera se mencionaba. Entonces realmente la historia o los libros de historia, la historia que se nos enseña en la primaria, también tiene una intencionalidad, también está escrita por el Estado, dictada por el Estado, y que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros la transmitimos a las nuevas generaciones. Evidentemente, ahora sí, con las redes sociales, pues los niños, los adolescentes y jóvenes tienen el acceso a múltiples formas de aprender historia. Existen blogs, existen páginas especializadas, existen herramientas, inclusive archivos históricos que ya están digitalizados y que uno lo puede consultar. Si a uno le interesa cualquier aspecto del pasado, cualquier aspecto del algún acontecimiento histórico, tú te puedes ir a la liga que hay, por ejemplo, de Hemeroteca El Informador, poner la fecha exacta y te aparece el periódico digitalizado. Eso te da acceso, obviamente, a conocer el pasado, digamos que de una manera más cercana. Entonces, son múltiples herramientas que el Internet de manera positiva ha generado para poder desarrollar el conocimiento por la historia y y la curiosidad por conocer el pasado, pero también existen otras páginas donde se habla, por ejemplo, del neoseparatismo de Jalisco, o qué pasaría si dejamos de reconocer algunos grupos indígenas o algunos grupos sociales, quitarle los derechos. Se ha polarizado todavía muchísimo más la idea de regresen las Californias, todos estos elementos de los que ya les había comentado, el Internet también los contempla. Entonces sí es muy importante ser muy cuidadosos y sobre todo ser muy críticos.
La siguiente pregunta.
Gracias. De nuevo, quisiera preguntar, hay un intento desde el gobierno federal por ensalzar las figuras de Juárez, de Zapata, de Villa. ¿Qué tanto esto es viable en un México en el que, bueno, como usted dice, ya hay muchísimo más acceso a la información y, bueno, se pueden contrastar las versiones históricas? ¿Surte efecto estos intentos desde el gobierno federal por revivir a ciertos héroes que quizás fueron un poco o que han sido un poco denostados en algunos momentos de la historia reciente?
A mí me parece que ese es un... Hay una línea muy delgada entre la historia de bronce y el recuperar el conocimiento del pasado. El decir, es muy evidente cómo desde el gobierno federal se están retomando estas imágenes, Villa, Zapata, Juárez sobre todo, como los elementos centrales de representación. Otra vez, tiene que ver con esta idea de reforzar la legitimidad, justificar que esta es una cuarta transformación, un proceso que se está sustentando, que va por etapas. Pero también es muy peligroso pensar que la historia es una línea recta y que además vas en ascenso. O sea, esta idea de que México, conforme van pasando las etapas, va mejorando y va en ascenso, pues nos podemos dar cuenta que no, que si somos muy analíticos, podemos darnos cuenta que existen periodos de crisis, periodos donde hay una falta de identidad, periodos donde hay un desdén de parte de la población. Entonces, sí es muy importante que el gobierno federal esté retomando la historia como un elemento sustantivo de gobierno, porque eso también nos permite tomar el aprendizaje del pasado, conocer el pasado, el conocimiento del pasado como un elemento para entender nuestra actualidad y proyectarnos hacia futuro. Eso es un elemento que se reconoce. El elemento que sí debemos de ser como muy cuidadosos es el tomar estas figuras como guías casi espirituales, como formas de objetivos hacia los que se quiere llegar sin más. Por ejemplo, la revolución de Zapata fue una revolución que se hizo para no cambiar. Fue una revolución que buscaba mantener la tierra, los indígenas, mantener la pequeña propiedad y evitar cualquier tipo de expansionismo comercial, crecimiento agrícola, desarrollo industrial. Lo que buscaba Zapata en la zona del centro del país era crear una revolución para los indígenas donde mantuvieran la tierra, lo que se conocía como la parcela, esta tierra en la que se sembraban diferentes elementos para el autoconsumo y nada más. ¿Realmente el gobierno federal busca hacer eso? O esta parte, por ejemplo, de el utilizar a Lázaro Cárdenas como el elemento de la lucha por los energéticos y la autoapropiación del petróleo como el elemento fundamental para desarrollar al país. Ok, se está haciendo una gran inversión en Dos Bocas. Muchos de esta parte del ahorro que se está haciendo por parte del gobierno federal está buscando invertirlo en refinerías. Pero de nuevo, hacia allá va el consumo energético del mundo. Yo creo que deberíamos apostar por las energías renovables. Pero estos elementos, otra vez, se utilizan para justificar políticas actuales. Entonces, sí, es como debemos tener mucho cuidado y muy críticos en esa situación.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto, les agradecemos su presencia esta mañana en la que nos analizaron la influencia del Internet en la formación de la identidad mexicana. Muchas gracias al doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce por su presencia. Les deseamos a todos que tengan un excelente miércoles.